Buenas tardes. El espíritu en el cielo, Spirit in the Sky, Guardianes de la Galaxia, me dicen acá el soundtrack. El problema es que no sé cuál es Guardianes de la Galaxia. ¿Cuál es Guardianes de la Galaxia?
Pues eso es como unos superhéroes, pero parece como unos gatos manejando.
A ver, vamos a ver.
Manejando como unos mapache, dice Chucky. Yo no he visto la película, pero he visto como el trailer. Hay como uno, y hay personas y animales que conviven manejando naves espaciales.
He visto el. Ahora me acuerdo el. Estoy mirándolo ahora.
Me van a acusar de racista contra los gatos.
Ahora están muy de moda las películas de superhéroes, ¿eh?
¿Ah, ahora, sí?
Sí.
¿Tú dices que Freddie Mercury era un superhéroe?
No, pero las películas de superhéroes marcan muy bien. Todas las películas de Marvel, ahora hay una.
Captain Marvel.
Captain Marvel.
No la he visto.
Live Bryson, ¿cómo se llama?
No, pero vi el otro día la película que se ganó el Oscar a la mejor película, The Green Book.
Ah, me dijo mi señora que era extraordinaria.
Yo la encontré buena, pero yo creo que tenía tantas expectativas que al final no la encontré tan buena.
Ah, que me dijeron que era extraordinaria. Fueron buena verla sin expectativas, fueron con.
Claro, es que ese es el tema. Yo tenía demasiado. Bueno, después del Oscar,
no dije. Estaba en Santiago, no sé qué, y fueron. Y.
Es una película simpática, una película muy bien actuada, que obviamente habla de un problema brutal y que yo creo que todavía persiste en Estados Unidos, que es el racismo,
sí.
Y la segregación racial. Además de mezclar otros temas, digamos, hay algún juego ahí con la homosexualidad y preguntas sobre ese tema. Pero, no, una buena película. O sea, que recomiendo verla, pero vaya con menos expectativas que yo para que no se lleve.
¿Cómo se llama este actor que es medio argentino?
Que actúa muy gordo esta vez.
¿Está gordo?
Sí, ¿cómo se llama? Se me olvidó.
Tiene como un nombre como danés.
Sí,
De hecho, el papá es danés. La mamá
era como fanático del fútbol.
Y se fueron a vivir a Argentina.
Viggo Mortensen. Sí, era como fanático de un club argentino, creo.
Se fueron a vivir a Argentina, ponte tú, de los 4 hasta los 15 años.
De San Lorenzo, ¿viste? Sí, de San Lorenzo.
Nunca se imaginaría que ese gallo va a hablar castellano.
Habla perfecto.
Oye, caídas en bolsa. Tenemos en un rato más la adhesión de la Fed.
No, y tenemos Brexit. ¿Ah? Tenemos discusión sobre cuándo sería el Brexit. Sí.
Pero es curioso que las bolsas caigan tanto justo antes de una adhesión de la Fed. Como.
Pero tú estás hablando de Chile o de fuera de Chile.
De todos lados, porque en todos lados está cayendo.
No, porque Chile tiene una explicación quizá un poco más puntual, ¿no es cierto? CAP
te había subido mucho.
Como piano.
Llegó a 8.100 pesos.
Sí.
Y se volvió.
Sí, hay una dictamen judicial en Brasil que beneficia, entre comillas, a Bail.
A Vale.
Vale. Siempre digo Bail y es Vale.
Vale, la compañía. Vale,
y.
Ah, no, caché que era por eso.
Sí. Y. Entonces, esto ha hecho que las acciones de CAP bajen. Pero la competencia sube.
La misma razón.
Sí, ahora quizás lo que estaba anticipando el mercado, quizás.
Además, está saliendo noticia de Trump, de China, como que diciendo que Trump dijo, breaking news, la Unión Europea será tan dura con China como nosotros. O sea, está.
O sea, más guerra comercial, por ahí pueden ir las explicaciones.
Está escalando.
Bueno, en Inglaterra todavía no se desenreda para nada el debate. Theresa May anunció o dijo que había escrito a la Unión Europea pidiendo. Planteándole el escenario de que ella pida una posponer el tema del Brexit, pero ella habla de que no lo va a posponer demasiado, y serían un par de meses, digamos, lo que buscaría Theresa May.
Sí, tres meses. Tres meses no es nada, entonces no hay nada decisivo ahí, ¿no?
Y yo creo que la Unión Europea a esta altura, con el enredo que tiene,
están aburridos.
Negarse a tres meses lo veo difícil, digamos. Hay poco.
¿Alcanzan
sustento
a hacer un referéndum ahí?
Te leíste la columna de opinión de. Ya lo comentaste, ¿no? Del The Economist. Tú que siempre comentas los artículos de
The Economist. Siempre ha considerado que la salida es darle la decisión al pueblo.
No, pero tú sabes que. Yo no me acordaba, pero tuve que remitirme a una versión antigua del The Economist, donde ellos plantean una solución que es una cosa. Una semi-intermedia, que es una salida a la Noruega, donde sigue siendo parte de la Comunidad Económica Europea, mantienes tu moneda. En el fondo, como que mantienes ciertos grados de libertad, pero.
Es lo más lógico.
Y claro, pero el problema es que la Unión Europea parece que no quiere eso.
No sé. Vamos a ver. Bueno, lo que vamos a conversar con Carlos Martínez, jefe de la mesa de Antrust, para que nos diga por qué el dólar está 6.66. El número favorito del doctor. Ustedes.
El número del. Sí, pero y entonces siempre pide que pongan la canción.
Sí, ya como estamos repetidos, ¿no?
Es que todos los días pasa por ahí, sí, el
está pasando por arriba y por abajo, entonces no vamos a poner todos los días.
Ya, don Carlos Martínez, al aire. ¿Cómo estás, Carlos?
¿Aló?
Hola, Carlos.
¿Cómo están? ¿Cómo
estás? ¿Estás trotando? Tienes que trotar para llegar a la llamada. Bien.
No, es que estaba en otro lugar. Disculpe.
Está bien.
Dale.
Hoy, a ver, mira, a ver, hoy día teníamos dos noticias importantes. Una de ellas es era la licitación de papeles de tesorería.
Sí.
En donde la demanda de los papeles en pesos fue de 1,8 veces.
Menos que la semana pasada.
No, bastante más acotado. La semana pasada fue casi 6 veces.
Claro, por eso te digo, bastante menos.
Claro, entonces, como les había comentado en la mañana, ¿qué es lo que ocurrió? La vez anterior, los inversionistas extranjeros vendieron hartos dólares ese día de la licitación, y después, como no se adjudicaron y fueron mucha gente, salieron a comprar los dólares de vuelta y tiraron el tipo de cambio para arriba. Esta vez no ocurrió eso, fueron más cautos. Como te digo, la demanda fue bastante menor en peso, 2,7 veces en los papeles UF, y el tipo de cambio está terminando acá bastante arriba, en torno a 6,68, a la espera, digamos, de lo que suceda con la tasa en Estados Unidos y después de los comentarios que puede hacer Powell. Uh-huh. A mí lo que me preocupa de este comportamiento, o de lo que ha venido sucediendo el último tiempo, que después de haber visto que en lo que había corrido del año los inversionistas habían vendido alrededor de 4.000 millones de dólares o algo más de 4.000 millones de dólares y ya han recomprado 1.800. Okay. Entonces, eso ha hecho que el tipo de cambio esté en los niveles que está, a pesar de tener el cobre en 292 centavos. Entonces, se ha vuelto más difícil que el tipo de cambio pueda ir nuevamente a buscar 6.50 o 6.47, que fue los mínimos que vimos hace un tiempo atrás. Y ha ido cambiando un poco el sentimiento del comportamiento de la economía, y en el caso de Estados Unidos, lo que yo creo que puede empezar a ser noticia de aquí en adelante es que el precio del petróleo nuevamente está en $60 el barril, viene subiendo de $45, que fue el mínimo que vimos en enero, ha subido un 33%, y en esta economía ese tipo de comportamiento se traspasa más rápidamente a inflación. Entonces, lo que puede ser que de aquí en adelante nuevamente la Fed empiece a preocuparse de que puede venir más inflación, debido al precio de la energía, que ha estado subiendo fuertemente, porque no ha mostrado debilidad en el comportamiento del empleo. Las cifras, digamos, de la bolsa siguen siendo, estable, no se mueve muy fuerte, pero ciertamente creo que el Banco Central en Estados Unidos puede cambiar su visión, digamos, de lo que viene aquí en adelante.
Mira, ¿cómo cambian los ánimos de una semana a otra? Porque hace una semana la inflación no existía en el panorama de nadie y ahora empieza a aparecer nuevamente.
Es que ¿sabes lo que ocurre? Subió muy rápidamente el petróleo, y eso le va a pegar en algún minuto a la inflación en Estados Unidos. O sea, si persistimos viendo un empleo un pleno empleo, la inflación la vamos a tener a la vuelta de la esquina.
Ahora,
no digo en el corto plazo, pero en 3 meses más podemos tener problemas inflacionarios, y en el intertanto la Fed puede cambiar su visión.
Sí.
Y eso también está reflejando, digamos, el comportamiento acá del tipo de cambio. O sea,
recordemos también que la Fed mira el core, la inflación core, digamos, que saca el efecto petróleo. O sea, se va a demorar un poco más el efecto si es que efectivamente llega.
Exactamente. Por eso te digo, en 2 o 3 meses más podemos tener algún cambio en la visión de la Fed. Ahora, yo no descarto que la ronda de periodistas que va a tener hoy día Powell pueda mencionar algo con respecto al precio del petróleo, que en definitiva te marca un poco el comportamiento de la inflación de aquí para adelante.
Es complicado lo que diga Da Powell, están todos pendientes de cualquier...
Sí. Oye, esto. Chile, estimado, algo que destacar, ¿o no?
CAP, cuéntanos de CAP.
CAP,
claro. CAP, yo tenía que estaba cayendo algo.
Es un 5% abajo, lo veo yo.
Exactamente. Bueno, un poco... tenía esto tuvo un auge, digamos, Cap, por el tema de
Vale. Claro, de salió, salió el tema Vale hoy día y yo creo que por eso tiene que ver, probablemente.
Y eso es lo que le está pegando algo, pero creo que además, o sea, este menor crecimiento esperado a nivel mundial, ¿ah? El único commodity que se está salvando es el precio del cobre, que está tan arriba por un tema no de demanda, sino que de oferta. Las bolsas en Londres y en Estados Unidos tienen los stocks más bajos de los últimos años. Entonces, si el acuerdo entre China y Estados Unidos no es bueno, se nos puede caer el cobre nuevamente a 2.80 o bajo eso. Entonces, si es bueno, va a subir, como todos están esperando, sobre 3, pero creo que una vez que se solucione el stock de las bolsas, podemos tener una caída en el precio del cobre. Y eso nos va a pegar nuevamente en el tipo cambio.
Vamos a ver qué pasa. Carlos Martínez, entonces, jefe de la mesa de Anclas, que seguramente no va a almorzar, sino va a esperar a ver qué pasa con la Fed.
Con la Fed.
Un abrazo. Un abrazo, que estén bien. Chao.
Chao.
Oye, tenemos las menciones, pero...
Sí, pero te puedo contar de que Brooks Brothers y Connie Kim tienen una campaña muy notable. Hasta el 24 de marzo, si tú llevas una camisa de cualquier marca usada, en buen estado, y la entregas, te dan un 30% de descuento en la compra de una camisa nueva de Brooks Brothers, y además... Esta camisa que tú entregas, después ellos la venden en las tiendas de Guaniquem y lo recaudado va a financiar el tratamiento de un niño con quemaduras.
Correcto.
Así que gran iniciativa de Brooks Brothers junto con la Fundación Guaniquem.
Oye, tú sabes que el grupo Peugeot está compuesto hoy día por las marcas Opel y Citroën, ¿no? En el mundo.
Ya.
El nuevo PSA, y tú sabes que el CEO era el segundo de Nissan Renault.
Sí.
Y creyó que nunca iba a poder acceder al número uno, sin saber lo que iba a pasar con el número uno, que terminó en desgracia. Bueno, este gallo es un crack de la industria automovilística mundial, ¿eh?
¿Cómo se llama el señor?
No me acuerdo. Pero tú lo estás encontrando mientras yo...
No, lo que yo te iba a comentar es que hay rumores de fusión.
O sea, hay rumores de fusión con Fiat
con Chrysler. Fiat, o sea, imagínate, Fiat, Chrysler, Peugeot, Nissan.
Es un negocio de economía de escala muy potente y podría ser una alternativa. Ayer me llamaron preguntándome por eso, porque parece que lo
comentaste. ¿Carlos Tavares? ¿Puede ser? ¿CEO del grupo?
Puede ser. Es un crack. Porque era una
¿Cómo lo comenté? Por supuesto, si nosotros comentamos las noticias más importantes. Sí,
me llamaron para decirme, oye, ¿es verdad esta cuestión? ¿Qué saben ustedes? No, claro. Son noticias públicas, ¿no? Bueno, Peugeot lo está esperando. Tiene todos los modelos, viene un modelo nuevo, de última línea. Lo vamos a comentar en su minuto. Ahora están esperando para todos los emprendedores el Peugeot Partner, que es el furgón que tiene, ¿sabes qué participación de mercado tiene? 40%.
Así no. En el nuevo proyecto Los Olivos de Almagro tenemos un lugar privilegiado para ti. Quedan dos últimas unidades de la etapa 2 y la tercera y última etapa está en venta para vivir superior en Lo Barnechea. Visita el nuevo piloto y elige tu depto tipo, depto casa o penthouse. Descubre más en almagro.cl, Almagro Vivir Superior.
BCI le tiene el siguiente mensaje. Aproveche 20% de descuento todos los lunes y martes de marzo en Salco Brand, pagando con su tarjeta de crédito BCI. Acuérdese de eso. Además, compra todo en 3 o 6 cuotas sin interés. BCI, seamos diferentes. Ya, muchachos.
Yep.
Vamos a conversar entonces del TPP.
Sí. Con don Rodrigo Yañez, gran amigo. ¿Ah? ¿Cómo está, Rodrigo?
¿Cómo están ustedes, Gonzalo Fernando? ¿Qué tal?
Bien, pues Rodrigo, director general de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Oye, el TPP, el mismo tratado, ¿no es cierto?, que se trabajó durante tantos años que Donald Trump no quiso firmar.
Claro.
Y ahora nos pasó lo mismo acá.
El mismito. El mundo aquí, desde el mundo al revés.
A ver, cuéntenos. ¿Qué pasó?
Bueno, este es un acuerdo que, la verdad, ha sido fruto de negociaciones de más de 8 años. Y desde como bien dices tú, desde que asumió la presidencia de Estados Unidos el presidente Trump, Estados Unidos decidió abstenerse y restarse de todos los procesos multilaterales, y este acuerdo, cuando sale Estados Unidos, también se suspenden 20 normas que eran sensibles para distintos países, incluyendo a Chile, especialmente en temas de propiedad intelectual. y luego ese acuerdo se rebautiza como CPTPP, es firmado el 8 de marzo del año pasado, 3 días antes de terminar el gobierno, por el ex canciller Muñoz y la presidenta Bachelet aquí en Santiago. No hay que olvidar que Chile lideró también el proceso de que este acuerdo reviviera junto con Japón. Hubo una reunión también aquí en Santiago antes, donde esto revive en Viña del Mar. Y la verdad es que es la culminación de un proceso de política de Estado. Es un acuerdo que nos acerca a el espacio geográfico más importante hoy día para el mundo de Chile en las exportaciones. Y por lo tanto estamos hoy día viendo que la gran parte de la nueva mayoría hoy día está de alguna manera renegando de lo que ha sido una política de Estado de 30 años que ha traído enormes beneficios para el país.
Y en el fondo, claro, porque los tratados multilaterales, una vez que se firman, usted sabe, ser un licenciado, después se tienen que llevar a votación al Congreso.
A ratificarlo.
A ratificación, claro. Y hoy día el problema es que la nueva mayoría está desconociendo lo que hizo el canciller Muñoz, básicamente.
Básicamente, todavía no logro ver a ningún apoyo de la bancada del PPD, que es lamentable.
Y el PPD es el presidente, Muñoz.
¿Perdón?
Hernando Muñoz, el presidente del PPD.
Sí, es el presidente del PP de hoy.
Ahora, pero hablemos de un poco de las consecuencias. Pero
espérate, déjanos que no haga la pasada. ¿No hay nadie de la oposición que estaría apoyando?
No, yo creo que van a haber apoyos. Escuché recién al diputado Walker. Hay algunos otros diputados de la DC que justamente saben lo que significó para sus regiones el impulso exportador de Chile, que hoy día representa más de la mitad del PIB. Sí, el avance que ha sido el desarrollo de Chile en estas últimas décadas, con todo lo que nos falta, pero lo que se ha dado se debe importantemente al Chile exportador como motor de desarrollo.
¿Y qué problemas le encuentran al tratado ahora que no lo habían visto antes?
Mira, aquí estamos frente a un problema político. Básicamente el Frente Amplio, que se ha desplegado con todo en contra de este acuerdo, porque más que el CPTPP, ellos están en contra de lo que ha sido justamente esta política de Estado en torno al libre comercio. No les gustan los acuerdos de libre comercio, están en ese sentido más alineados con las decisiones de otros países que no creen en el libre comercio, y la verdad es que hoy día lo que vemos es que la gran parte de la nueva mayoría, al parecer, no sé si se ha atemorizado o se ha visto de alguna manera afectada por este despliegue del Frente Amplio, pero básicamente se están plegando a la posición del Frente Amplio. Entonces, espero, nosotros en ese sentido no hemos perdido para nada el optimismo de que aquí existe una mayoría también a favor del libre comercio y lo que ha significado para este país. No hay que olvidar que este es un acuerdo que ya 7 países han ratificado. El 30 de diciembre este acuerdo entró en vigencia. Hoy día países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Singapur, Japón, que es nuestro cuarto destino de exportaciones en materia de agroalimentaria, ya son parte de este acuerdo. Entonces, cuando yo aquí vengo a escuchar y participo en todas las comisiones, que aquí prácticamente se descubre que existe una hecatombe, digamos, para el país de entrar en este acuerdo, bueno, yo me pregunto entonces, 7 países de ese nivel, 7 países que nosotros muchas veces también los vemos como referente de desarrollo, ¿están esos países por desmantelar derechos sociales, por desmantelar derechos laborales, ambientales? Por supuesto que no, este es un acuerdo absolutamente inclusivo, y muchos mitos que he visto aquí en la discusión han lamentablemente cobrado vigencia, pero tenemos la convicción de que no van a ser mayoría.
Oye, Rodrigo, y más allá de... Yo entiendo el tema de la política de Estado. Chile se ha destacado a nivel mundial por abrir acuerdos de libre comercio. En eso la ex-concertación fue bien exitosa. ¿Cuáles son las implicancias particulares si esto se rechaza, digamos? O sea, ¿hay algo de lo que hoy día está sucediendo que no se va a poder hacer? ¿Vamos a cerrar alguna de las fronteras? Porque en el fondo también me imagino que esto va a tener implicancias sobre el comercio internacional de Chile.
Sí, uno de los mitos que aquí circula es que como ya tenemos TLCs con los 11 países del CPTPP, aquí no hay nada que ganar.
Claro.
Lo que es falso, porque hay 3.000 distintas líneas arancelarias o productos, por decirlo más directamente, que se ganan en este acuerdo. Y el país con el que más se gana acceso es con Japón, que por 15 años que tiene la antigüedad de nuestro TLC, no se ha podido actualizar. Esa ventaja hoy día se las vamos a entregar a otros países que hoy día son competencia internacional, como Perú, como Nueva Zelanda o como Australia, en esos mercados. Eso es lo que estamos enfrentando claramente hoy, y no solamente acceso con Japón, sino que también con otros países como Vietnam, donde también ganamos un acceso importante, entre paréntesis, país socialista, porque aquí no nos olvidemos que de los 7 países que yo nombré, uno socialista y el otro, que es la presidencia de México, de Manuel López Obrador, también claro. ha celebrado y ha continuado la política del gobierno anterior de México, y por lo tanto, ese es el mundo en el que estamos. Nueva Zelanda y Canadá son también países de centro izquierda. Entonces, ¿de qué están hablando cuando aquí están anunciando prácticamente un apocalipsis para el país?
¿Qué argumentos que son mitos al final se están esgrimiendo como para rechazarlo?
Bueno, he escuchado temas como de que esto va a permitir el perpetuamiento del sistema de AFP, de que van a poder demandar al Estado. La verdad es que el sistema de solución inversionista-Estado lleva décadas.
Claro.
Y eso es parte de las reglas del juego internacional. Y gracias a ellos también nuestros inversionistas en el extranjero tienen garantías. El tema importante de las semillas, por ejemplo. Aquí se habla mucho de que este acuerdo lo que hace es privatizar las semillas para los pequeños agricultores. Este acuerdo lo único que hace es establecer en un anexo que se tiene que ratificar el convenio UPOP 91. Ese convenio ya fue ratificado por Chile en 2011. Por lo tanto, aquí no hay nada que este acuerdo agregue, y lo que sí tenemos que preocuparnos es que la implementación de ese convenio a través de la Ley de Obtentores Vegetales recoja justamente las expectativas de las comunidades, las pequeñas comunidades de agricultura familiar y también indígenas. Existen todas las circunstancias para poder garantizar que se produzcan lo que ellos temen que va a producirse con este acuerdo. Nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura para generar un registro de variedades tradicionales, por ejemplo, que nunca van a poder ser objeto de propiedad intelectual de ningún tipo, o también que se mantenga el intercambio, garantizar el intercambio de semillas tradicionales, que es una práctica que también existe en Chile. Esos son parte de los mitos que estamos aquí informando, porque lamentablemente aquí existe una campaña de desinformación, y que la gran parte de la nueva mayoría se ha plegado gracias al lobby que el Frente Amplio ha plegado.
Ahora, hay cosas así bien, bien locas, como que restringiría el acceso a Internet, que tiene problemas con los derechos laborales, una serie de temas que me parecería extraño sin haber negociado yo el acuerdo, digamos.
Bueno, mira, los argumentos tenemos para explicar esto de sobra, pero quisiera resumirlos en algo que es bien de sentido común. Todos estos temas, ¿ustedes creen que 7 países como los que ya les nombré hubiesen aceptado entrar, digamos, con gobiernos de ese tipo de sello político si efectivamente estuviesen cercenándose los derechos de acceso a Internet, de acceso a medicamentos genéricos, de acceso a las semillas por las distintas pequeños agricultores y campesinos, o si estuviesen eliminando derechos laborales? Yo aquí he escuchado que este acuerdo lo que va a hacer es eliminar el pre y el postnatal. O sea, ese es el nivel de argumentos que estamos escuchando aquí. Entonces, aquí es donde claramente, aquí siempre existió una mayoría que ha hecho a este país también progresar mucho gracias al libre comercio que lleva décadas. Y esto es una expresión, solo para darte un ejemplo, el expresidente Frei. Todos recuerdan la época del expresidente Frei desplegado en Asia Pacífico. Bueno, los frutos de eso hoy día los estamos viendo también. Y el expresidente Frei hoy día, en este gobierno, sigue también siendo embajador de Chile ante el Asia Pacífico. Ese es el tipo de política de Estado seria que nos ha hecho desarrollarnos como país en estas décadas. Y en eso estamos, y nosotros estamos convencidos de que existe una mayoría en torno a esa política de Estado.
¿Y esto no se ha votado todavía?
Todavía no se vota.
No se ha votado, está en discusión, va a continuar por el fondo del debate, se acabó ya, y va a continuar la próxima semana, la vuelta de la semana distrital, la primera de abril, y bueno, la idea es que aquí se expongan todas las posiciones, que se dé el debate que se tiene que dar, porque este es un debate que además ha dicho que no se daban los tiempos necesarios, pero esto está en el Congreso desde octubre, claro. Pasó por 4 comisiones, y en la Comisión de Relaciones Exteriores se dio en 5 sesiones, fueron todas las agrupaciones que quisieron ser escuchadas y que pidieron ser escuchadas, y luego pasó por Hacienda, Trabajo y Agricultura.
Y siempre pasó aprobado.
Siempre, claro.
Las 2 primeras aprobado y las 2 últimas de ayer, en Trabajo 6 votos a favor, 6 en contra, es que reglamentariamente significa rechazo, y en Agricultura también rechazo por 7 votos en contra, 4 a favor y 2 abstenciones.
Pero esto fue recién ayer, o sea, ya está esta pelota dando vuelta.
Bueno, Rodrigo, oye, mucha suerte. Ojalá que entren en razón los señores parlamentarios, especialmente los que tienen algo más de visión de largo plazo.
Para muchas gracias. Te vamos a estar trabajando.
¿Cómo está la PEC todo esto? ¿Cómo va la organización de la PEC? ¿Todo bien?
En la PEC todo bien. Ya finalizamos la primera semana, o sea, la primera cumbre, más bien, perdón, el grupo de reuniones, el SOM1, hace un par de semanas. Y seguimos adelante impulsando nuestras prioridades y importantemente también con un foco en mujeres, pymes, en la sociedad digital y también en los temas que facilitan justamente tener un comercio más ágil y barato en lo que hemos denominado integración 4.0.
Espléndido. Tiene lugar la PEC, ¿no?
¿Perdón?
¿Tiene lugar para...?
Tiene lugar.
Rodrigo Yáñez, director general de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Rodrigo.
Gracias, que estén bien. Un abrazo. Chao.
Oye,
Qué locura, más grande. ¿Cómo nos empezamos a farrear cosas? Eso es lo que yo digo. Esta cuestión al final, por un gustito de alguien, y uno se empieza a farrear.
Es que al final tú te das cuenta que hay una cosa como de obstrucción simplemente.
Palitos en la rueda.
Tú fuiste a una charla conmigo, no sé si llegaste tarde al
templo.
Ah. No fue mía, fue de un profesor de no sé dónde era, que explicó por qué el comercio era tan bueno. Lo ejemplificaba que un ejercicio que él hacía en sus clases. Llegaban los alumnos y él tenía una bolsa llena de dulces.
Ah.
De distintos tipos. Unos Kojak, unos sneakers, ¿eh? Y los asignaba en forma aleatoria. A cada uno le tocaba uno. Y después de que hacían ese ejercicio, le preguntaban a los alumnos qué tan felices estaban. Ponte tuve nota 1 a 7, promedio 5, 2. Entonces después decían, comercien entre ustedes, cámbiense. Entonces al que le gustaba el Kojak, le pasaron sneakers. Y así los tipos iban tradeando durante 10 minutos, qué sé yo, y después les preguntaban el nivel de satisfacción que tenían con el dulce que tenían, y subía a 6.5, por decir algo.
El comercio.
Comercio, los beneficios del comercio.
Ya, los dejamos con la tercera PM. Nos vemos mañana, un abrazo.
Meilleure fourgonette de l'année.
Il miglior furgon dell'anno.
The best van of the year.
El mejor furgón del año.
Si el nuevo Peugeot Partner dominó Europa, ahora domina lo imposible en Chile. Heavy range, llantas de 16 pulgadas y protección bajo motor. Hasta 1000 kilos de carga. 3 asientos multiflex. Rendimiento urbano.